From Pacifica, this.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El gobierno de Irak está advirtiendo sobre un aumento masivo de soldados turcos a lo largo de la frontera del norte iraquí. Turquía acusó a la región kurda del norte de Irak de albergar a militantes kurdos responsables de ataques fronterizos. El ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Hoshyar Sebari, dijo:
consideramos que ha habido un gran aumento de soldados. La evaluación de inteligencia estima que hay unos 140.000 soldados. Están allí desde hace tiempo. Estamos intentando apaciguar la situación para trabajar conjuntamente con el gobierno turco. Y creemos que la mejor manera de hacerlo es restableciendo el grupo de trabajo, o el grupo de trabajo de seguridad integrado por Estados Unidos, Irak y Turquía.
En otras noticias de Irak, día tras día siguen surgiendo informes de ataques estadounidenses letales contra civiles iraquíes. El lunes, docenas de personas se congregaron en una mezquita en Bakuba para llorar a 8 miembros de una familia que murieron en un bombardeo estadounidense. Un residente de Bakuba llamado Sami Yassin Latif dijo:
miembros de mi familia murieron en un ataque aéreo estadounidense. Eran 8 integrantes de mi familia, mis padres, mis 2 hermanos, 3 niños y mi esposa. Fueron enterrados aquí, en una mezquita en el área de Al-Maulmin.
Mientras tanto, en Bagdad, testigos dicen que las fuerzas estadounidenses asesinaron a balazos a 6 civiles iraquíes durante una redada en el área chiita de Sadr City. Se cree que 2 hermanos de 11 y 15 años de edad se encuentran entre las personas que murieron. El residente de Sadr City, Abu Haider, dijo:
no sabemos por qué fueron asesinados por los estadounidenses. No sabemos qué motivos tuvieron para atacar a esos pobres hombres inocentes que trabajaban para ganarse la vida. El islamismo y el cristianismo no pueden aceptar eso.
Al menos 16 personas murieron el jueves en enfrentamientos entre soldados estadounidenses y milicias chiitas en Bagdad. Entre las personas que murieron se encontraba un fotógrafo de la agencia de noticias Reuters junto a su chofer. Aparentemente fueron atacados desde un helicóptero estadounidense. Un testigo no identificado dijo:
los soldados estadounidenses dispararon al azar a los automóviles y a los niños. Ni siquiera los periodistas estaban a salvo. Aquí se encontraba un equipo de Reuters.
Residentes afirman que el resto de las personas que murieron eran civiles, de los cuales al menos 2 eran niños. Un periodista de la agencia France Press, que entrevistó a los testigos en la escena del ataque, dijo que el helicóptero aparentemente disparó indiscriminadamente contra toda la aglomeración de personas en el área. Se están suscitando temores con relación a la privacidad debido a un programa de las Fuerzas Armadas estadounidenses en virtud del cual se toman las huellas digitales y se realiza un escaneo ocular de miles de hombres iraquíes para guardar esta información en una base de datos del Pentágono. USA Today informa que los iraquíes son detenidos y escaneados por los soldados estadounidenses en los puntos de control, en sus trabajos y en escenas de ataques. Entre 5 y 10 mil residentes de Bagdad han sido escaneados desde marzo. Si los iraquíes se niegan a hacerse el escaneo biométrico, se les impide el ingreso a sus barrios. En otras noticias de Irak, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados demandó que se destinara urgentemente una mayor cantidad de fondos para ayudar a los refugiados iraquíes. Aproximadamente 4 millones de habitantes de Irak fueron desplazados dentro del territorio o tuvieron que abandonar el país. La ONU dice que esa cifra está aumentando debido a que cerca de 2.000 personas huyen de sus hogares cada día. En Israel y los territorios ocupados, el gabinete israelí aceptó un acuerdo en virtud del cual se liberará a 250 prisioneros vinculados a la facción Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas. Aproximadamente 10.000 palestinos permanecen encarcelados en prisiones israelíes. El portavoz de Hamas, Fawzi Barhum, criticó a Israel por negarse a liberar a los miembros de Hamas. Fawzi Barhum dijo:
What we have put forth is a great achievement. Abu Mazen apoya la separación de Gaza y Cisjordania y ahora quiere aislar completamente a Gaza de los territorios palestinos. Nosotros en Hamas estamos en contra de cualquier tipo de división, de cualquier tipo de aislamiento, de cualquier tipo de distinción.
En los territorios ocupados, Hamas niega las acusaciones del presidente palestino Mahmoud Abbas de que permitió que grupos vinculados con Al-Qaeda ingresaran a la franja de Gaza. Abbas hizo esta acusación el lunes en una entrevista con la televisión italiana. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo:
Al-Qaeda ingresó a Gaza con la ayuda de Hamas. Hamas protege y apoya a Al-Qaeda con este comportamiento sanguinario. Hamas se está volviendo muy allegado a Al-Qaeda.
Abbas también dijo que no se reuniría con los funcionarios de Hamas hasta que esta facción no acepte devolverle el control de la franja de Gaza. El martes, el primer ministro palestino destituido, Ismail Haniyeh, rechazó la acusación contra Hamas y exhortó a Abbas a que acepte negociar. Ismail Haniyeh dijo:
Hamas no está vinculado con Al-Qaeda. La política y estrategia de Hamas son diferentes. Hamas lucha contra la ocupación israelí y lo hace solo dentro de los territorios ocupados palestinos y nunca operó fuera de estos límites.
En Líbano, el ejército reanudó los ataques contra un campo de refugiados palestino que fue el escenario de intensas luchas el mes pasado. Más de 150 civiles han huido del campo de refugiados de Nahr el-Bared desde que se produjeron los enfrentamientos el miércoles. Este estallido de violencia coincide con el primer aniversario del ataque israelí de un mes de duración contra Líbano. La invasión tuvo lugar luego de que los combatientes de Hezbollah mataron a 3 soldados israelíes y capturaron a otros 2 en una redada cerca de la frontera. Hezbollah dijo que lanzó el ataque para rescatar a sus prisioneros, que habían sido capturados en redadas fronterizas llevadas a cabo anteriormente por Israel y para aplacar un ataque israelí contra la franja de Gaza. Más de 1.200 libaneses, en su gran mayoría civiles, y 158 israelíes, soldados principalmente, murieron en la guerra. A un año del ataque, la profesora libanesa Amal Saad Gorayev dice que Hezbollah mantiene su estatus en Líbano. Amal Saad Gorayev dijo:
Hezbollah cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los chiitas y de una parte considerable de los cristianos de la comunidad. Al mismo tiempo, me atrevería a decir que el apoyo a Hezbollah aumentó tanto durante como después de la guerra. El fundamento de Hezbollah para mantener sus armas se ha reafirmado debido a la amenaza que Israel representa para Líbano y debido a que los chiitas del sur y los chiitas de los barrios residenciales del sur de Beirut soportaron la peor parte de la guerra.
En un informe publicado para conmemorar el primer aniversario de la guerra, Amnistía Internacional solicita una investigación de los crímenes de guerra cometidos por ambas partes. El informe critica a Hezbollah por haber lanzado casi 4.000 cohetes contra ciudades israelíes y a Israel por bombardear áreas civiles y lanzar más de 1.000.000 de bombas racimo, la mayoría en los últimos días de la guerra. Amnistía afirma que Israel debería entregar mapas de las áreas de Líbano donde fueron lanzadas las bombas racimo y señala además que la ONU debería imponer un embargo de armas a ambas partes hasta que se impongan restricciones para garantizar el cumplimiento del derecho internacional. En Pakistán, el conflicto en la Mezquita Roja de Islamabad parece estar llegando a su fin, luego de que soldados pakistaníes llevaron a cabo un asalto letal en el que murieron al menos 50 personas. El clérigo rebelde Abdul Rashid Ghazi se encontraba entre las personas que fallecieron. Continuaron los enfrentamientos, pero se dice que los soldados pakistaníes controlan la mayor parte del complejo. El gobierno pakistaní afirma que dio la orden de asaltar la mezquita luego de que fracasaran las negociaciones para poner fin a la crisis que comenzó hace una semana. Los críticos dicen que se podría haber evitado este baño de sangre con un poco más de tiempo. El gobierno de Bush apoyó el asalto. En Afganistán, el número de muertos a causa del atentado suicida del martes en una provincia sureña aumentó a por lo menos 17. Entre las personas que murieron se encontraban al menos 13 niños. El portavoz de la OTAN, el mayor John Thomas, dijo:
Hoy, en un mercado cercano a una escuela, en el sur de Afganistán, un extremista talibán aparentemente detonó un coche bomba que causó la muerte de 12 civiles y hirió a más de 60 y a 7 soldados de la ISAF. Esto tuvo lugar durante el día. cuando la gente se encontraba haciendo compras en el mercado, cerca de una escuela, y muchos niños resultaron heridos o murieron, y este número podría aumentar a medida que continuamos con las averiguaciones sobre este incidente.
Residentes de un área remota del oeste de Afganistán afirman que al menos 100 civiles murieron la semana pasada durante 2 días de ataques aéreos de las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos. Se dice que los ataques tuvieron lugar en el distrito de Bala Baluk. Residentes de otra área en la provincia de Konar, en el noreste de Afganistán, dicen que 25 aldeanos murieron en otro ataque. Fue imposible verificar las acusaciones debido a que ni los periodistas ni los investigadores independientes pueden llegar a dichas áreas. Las cifras recientes indican que este año ha fallecido un mayor número de civiles afganos como consecuencia de ataques aéreos de la OTAN que en ataques del Talibán. La Cámara de Representantes aprobó una medida que exigiría que los soldados de combate comiencen a retirarse de Irak en los próximos 3 meses. En la votación, la mayoría de los representantes votaron acorde a los lineamientos de su partido, lo que dio un resultado final de 223 votos a favor y 201 en contra. Antes de celebrar la votación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, exhortó a los legisladores a votar a favor de la medida. Pelosi dijo:
permitan que aprobemos este proyecto de ley y los que vendrán en las próximas semanas, y que establezcamos la nueva dirección en Irak que el pueblo estadounidense exige y que se necesita con tanta urgencia. Los exhorto a que voten sí al anteproyecto de ley.
El congresista de Ohio, Dennis Kucinich, fue el único demócrata opositor a la guerra que votó en contra del proyecto. La medida replegará a la mayoría de los soldados de combate antes de abril del próximo año, pero de todos modos dejará a decenas de miles de soldados en Irak. La votación de la Cámara de Representantes tuvo lugar horas después de que el presidente Bush publicara un informe de progreso provisional que establece que el gobierno iraquí no ha logrado cumplir con la mayoría de los objetivos clave impuestos por el Congreso. Entre estos objetivos se encuentra la aprobación de una ley de petróleo respaldada por Estados Unidos, que es severamente criticada por los sindicatos iraquíes. En una declaración en la Casa Blanca, Bush desestimó las encuestas recientes que indican que el 70% de los estadounidenses apoyan la retirada y exhortó al Congreso a que continúe financiando la guerra. El presidente también reiteró su afirmación errónea de que existe una vinculación entre la guerra de Irak y los atentados del 11 de septiembre. Bush dijo:
los mismos sujetos que están bombardeando a gente inocente en Irak fueron los que atacaron a Estados Unidos el 11 de septiembre. Y es por eso que lo que sucede en Irak es relevante para la seguridad de este país.
El secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, está siendo criticado por decir que tiene el presentimiento de que Estados Unidos afronta un gran riesgo de sufrir un ataque terrorista este verano. Durante una conversación con el departamento de redacción del Chicago Tribune el martes pasado, Chertoff citó informes del aumento de las actividades de Al-Qaeda y de las amenazas públicas de sus líderes. El secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, dijo:
por todas estas cosas, tengo como el presentimiento de que estamos en un periodo de... no es que esté pensando en ninguna amenaza específica en este momento, pero que estamos ingresando en un periodo de mayor vulnerabilidad.
Chertoff recibió inmediatamente una reprimenda del presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el congresista Benny Thompson. En una declaración dirigida a Chertoff, Thompson dijo: debe escoger prudentemente sus palabras, en especial en temas relacionados a la vida y la seguridad de la población estadounidense. Se supone que los estadounidenses deben comprar cinta aisladora y nylon porque usted tiene un presentimiento. Los comentarios de Chertoff surgen mientras está programado que el gobierno de Bush publique un nuevo informe de inteligencia que afirma que Al-Qaeda se está fortaleciendo y está planeando nuevos ataques desde bases remotas en el oeste de Pakistán. El informe se titula Al-Qaeda mejor posicionado para atacar Occidente. El gobierno de Bush lanzó una nueva ofensiva para evitar más defecciones republicanas con relación a la guerra de Irak. El martes, varios funcionarios del gobierno de Bush, entre ellos el secretario de Defensa Robert Gates y la secretaria de Estado Condoleezza Rice, exhortaron a los legisladores a que esperen hasta septiembre para tomar decisiones sobre Irak. Al menos 4 republicanos se distanciaron de la Casa Blanca en las últimas semanas. Esto tuvo lugar mientras el Senado abrió un debate sobre una serie de medidas que incluyen establecer una nueva fecha para la retirada. El presidente Bush habló en Ohio y le pidió más tiempo a los legisladores. El presidente Bush dijo:
estoy dispuesto a realizar un debate honesto sobre las consecuencias del fracaso, las consecuencias del éxito y sobre esta guerra. Pero creo que es el interés superior de esta nación darle una oportunidad al comandante para que implemente plenamente sus operaciones. Y creo que el Congreso debe esperar a que el general Petraeus regrese y presente su evaluación de la estrategia que está llevando a cabo antes de tomar una decisión.
Se están suscitando preguntas sobre qué tan lejos podrían llegar algunas propuestas demócratas. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, admitió el martes que su plan podría dejar a decenas de miles de soldados en Irak. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo:
como dijo el presidente Bush, y lo cito, eso lo decidirán los comandantes militares. Lo único que sé es que vamos a disminuir considerablemente el número de soldados de los 160.000 que se encuentran allí. Realmente no sé si serán 5.000, 10.000, 20.000. He escuchado algunas cifras, pero aún no sabemos. Lo único que sé es que el proyecto Levin Reid cambiará drásticamente la política en Irak.
Una encuesta reciente de USA Today Gallup indica que más de 7 de cada 10 estadounidenses quieren que todos los soldados se retiren antes de abril del año que viene. El 62% de los encuestados sostiene que enviar soldados a Irak fue un error, el porcentaje más alto hasta el momento. Mientras tanto, el principal comandante de los soldados estadounidenses en Irak, el general David Petraeus, advirtió que la ocupación estadounidense podría durar muchos años. En una entrevista con la BBC, Petraeus dijo: no sé si durará décadas, pero en promedio, las operaciones para contrarrestar la insurgencia duran entre 9 y 10 años. Entre tanto, un nuevo cálculo del Congreso indica que las guerras en Irak y Afganistán ahora están costando alrededor de 12.000 millones de dólares al mes. Únicamente en la guerra de Irak, el Congreso ha gastado 450.000 millones de dólares. Una nueva encuesta muestra un apoyo público histórico para someter a juicio político al presidente Bush y al vicepresidente Dick Cheney. Según el American Research Group, el 45% de los estadounidenses apoyaría el proceso de juicio político contra Bush, mientras que un 54% estaría a favor de someter a Cheney a este proceso. 9 congresistas se han sumado a una medida para realizar juicio político contra Cheney desde que el representante demócrata de Ohio, Dennis Kucinich, presentó la iniciativa este año. Mientras tanto, la madre de la paz, Cindy Sheehan, anunció que podría presentarse a las elecciones del Congreso como rival de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, si esta no inicia un proceso de juicio político contra el presidente Bush. Sheehan fijó el 23 de julio como fecha límite, la misma fecha en que llega a Washington D.C. luego de una caravana de 3 semanas que comienza en el antiguo lugar de protesta de Sheehan, cerca del rancho del presidente Bush en Crawford, Texas. En Alabama comienza el juicio civil en el que se acusa a la empresa de carbón Drummond de ordenar el asesinato de 3 sindicalistas colombianos. En una declaración jurada presentada al tribunal, un ex alto funcionario de la Agencia de Inteligencia de Colombia declara que vio a funcionarios de Drummond entregar un portafolio repleto de dinero para pagar por los asesinatos de los líderes sindicales en 2001. En México, un tribunal federal suspendió el juicio por genocidio contra el expresidente Luis Echeverría. El exmandatario fue acusado por su supuesta participación en la masacre de Tlatelolco, en la que se asesinó a manifestantes estudiantiles en 1968 en la Ciudad de México. Echeverría era el ministro del Interior en ese entonces y fue acusado de ordenar a las fuerzas del gobierno que abrieran fuego. La masacre ocurrió 10 días antes de que México realizara los Juegos Olímpicos. Grupos de derechos humanos calculan que 300 personas murieron. En Perú, cientos de personas se congregaron frente a la Embajada de Chile el jueves para protestar contra la decisión de la Corte Suprema chilena de rechazar un pedido de extradición para el expresidente peruano Alberto Fujimori. El exmandatario afronta varios cargos de corrupción y violación a los derechos humanos, entre ellos el asesinato de opositores políticos, escuchas telefónicas ilegales y soborno. La manifestante Gisela Ortiz perdió a su familia bajo el régimen de Fujimori. El jueves criticó al juez chileno Orlando Álvarez por su decisión. Gisela Ortiz dijo:
Lo que ha hecho el doctor Álvarez realmente demuestra no solo un desconocimiento de lo que son los casos de violaciones a los derechos humanos, sino también ese compromiso político que existe ya del gobierno chileno de no pelearse con Japón por este tema de Fujimori.
The extradition request will now... El pedido de extradición irá ahora a una segunda audiencia en la Corte Suprema chilena que decidirá el caso. En Perú, miles de personas participaron en protestas en todo el país para solicitar mejores condiciones laborales, mayor gasto social y el rechazo de un tratado de libre comercio pendiente con Estados Unidos. Maestros de la escuela pública y productores rurales fueron parte de los grandes contingentes que participaron. El líder sindical Mario Waman dijo:
que no estamos de acuerdo con un TLC entreguista que va a embriar a nuestro pueblo. ¡Que estamos por el cambio de la política económica!
El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, acordó enviar monitores para verificar la suspensión del programa nuclear de Corea del Norte. La visita será la primera desde que los monitores fueron expulsados del país en 2002, luego de que el presidente Bush acusó a Corea del Norte de desarrollar actividades nucleares en forma secreta. Mientras tanto, la OIEA también anunció que enviará un equipo para continuar las negociaciones con Irán. El director del organismo, Mohamed El-Baradei, dijo que Irán está mostrando señales de una disminución de su actividad nuclear, pero advirtió que un mayor monitoreo es necesario. El director de la OIDEA, Mohamed El-Baradei, dijo:
continuaremos informando sobre esto. Esta es obviamente una decisión que Irán debe tomar. Pueden acelerar el proceso o pueden retrasarlo. Espero y confío que en esta etapa delicada, idealmente incluso, congelarán lo que tienen en la actualidad.
En Gran Bretaña, cuatro hombres fueron condenados a 40 años en prisión por el fallido atentado suicida con bomba en el metro de Londres hace 2 años. El suceso tuvo lugar 2 semanas después de los atentados del 7 de julio, que mataron a 52 personas y fracasó porque las bombas no explotaron. El miércoles, el testigo Arthur Burton Garbett describió la escena después del ataque. Arthur Burton Garbett dijo:
lo vi parado, ahí cuando la bomba explotó. Me di cuenta de que el detonador no había hecho explotar la bomba. Mi primera reacción fue: ¿cuánta suerte se puede tener? La segunda reacción fue: ha tratado de asesinarme a mí y a todos los pasajeros de ese tren. Y pensé: Dios, haré algo al respecto e iré tras ese hombre. Y lo hice.
En Italia, el juicio en rebeldía del soldado estadounidense acusado de asesinar al agente de inteligencia italiano Nicola Calipari continúa en Roma. Mario Lozano es acusado de dispararle a Calipari mientras escoltaba hasta el aeropuerto a la periodista italiana Giuliana Sgrena, que había sido liberada momentos antes. Los expertos en balística italianos concluyeron que el auto se desplazaba a velocidad normal y que la unidad estadounidense no emitió ninguna advertencia antes de abrir fuego. El martes, el abogado defensor de Lozano, Alberto Bifani, dijo que el tribunal italiano no tenía derecho a juzgar a su cliente. Alberto Bifani dijo:
si hay una cosa segura en este caso, y de hecho hay más de una, es que un juez italiano no tiene jurisdicción.
Lozano está siendo juzgado en rebeldía. Giuliana Sgrena acusó al grupo de abogados defensores de querer estancar el caso. La próxima sesión del tribunal está programada para fines de septiembre. En Somalia, al menos 3 personas murieron y 13 resultaron heridas en un bombardeo contra la capital, Mogadiscio. La lucha surge antes de una conferencia de reconciliación apoyada por el gobierno, que está programada para este fin de semana. El doctor Hassam Osman Ise, gerente del Hospital Madina, dijo:
hasta esta mañana ingresaron 24 civiles heridos, 7 de ellos con heridas de gravedad. En estos días calculamos que habrá al menos 40 muertos al día.
Somalia ha sufrido intensos enfrentamientos en la lucha entre las fuerzas etíopes y somalíes apoyadas por Estados Unidos contra los clérigos islámicos. En China, el exfuncionario de más alto rango de regulación de alimentos y fármacos fue ejecutado el martes. Zheng Xiaoyu fue el director de la Administración Estatal de Alimentos y Fármacos de China desde 1998 hasta 2005. Se descubrió que había aceptado cientos de miles de dólares en sobornos de empresas farmacéuticas para permitir el ingreso de al menos 6 fármacos falsos al mercado chino. En Indonesia, fiscales presentaron una demanda de 1.000 millones de dólares por corrupción contra Suharto, el antiguo gobernante de facto. El exdictador fue derrocado en 1998, luego de permanecer en el poder durante más de 30 años, en un golpe respaldado por Estados Unidos. Los fiscales están reclamando más de 400 millones de dólares que desaparecieron de un fondo de becas estatal. Y por último, 9 ciudades del mundo fueron sede de los conciertos de Live Earth el sábado. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, encabezó el evento en el que se buscaba alertar acerca del calentamiento global. Se realizaron conciertos en Londres, Nueva York, Washington, Sydney, Río de Janeiro, Johannesburgo, Tokio, Shanghái y Hamburgo. En el espectáculo de Nueva York, Gore le pidió al público que acordara la promesa de reducir un 7% las emisiones de dióxido de carbono para salvar a la Tierra. Al Gore dijo:
prometo exigir que mi país adhiera a un tratado internacional en los próximos 2 años para reducir la contaminación causada por el calentamiento global en un 90% en los países desarrollados y en más de la mitad en el resto del mundo, a tiempo para que la próxima generación herede una tierra sana. Prometo personalmente actuar para ayudar a resolver la crisis climática al reducir mi propia contaminación de carbono y hacer que el resto alcance emisiones neutras de carbono. Prometo luchar por una moratoria a la construcción de cualquier instalación nueva que queme carbón sin atrapar y almacenar el carbono en forma segura.
El ex vicepresidente habló el sábado en el concierto de Live Earth en Nueva Jersey. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.